Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Escuchas Mediodía COPE? Le recordamos que hoy, 2 de septiembre, tiene lugar la décima etapa de la Vuelta a España aquí en Navarra. 175 kilómetros desde el Parque de la Naturaleza Senda Viva hasta la Rabelagua. La carrera, la etapa, como decimos, ya ha salido, salida neutralizada a las 12:55 con varios puertos como el Alto de las Coronas o ese ascenso final a Larra Belagua. Conectamos en directo con la Guardia Civil, con Jesús, que si no me equivoco va en cabeza de carrera. Hola, Jesús.
Buenas, Luis. Sí, por primera vez en mi vida voy en cabeza de carrera, Luis. Así que sí, aquí me encuentro disfrutando la vuelta.
Disfrutando, trabajando, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué se siente al capitanear una etapa de la Vuelta a España como tal?
Pues la verdad es que haber circulado toda la zona neutralizada en cabeza de carrera en la cápsula de la Unidad Móvil de Seguridad Vial ha haber sido espectacular. Aquí estamos, ya te digo, acercándonos ya a Caparroso. Uh-huh. La vuelta ha dado su inicio, pues esta décima etapa por Tierras Navarras ya está circulando, ha salido de Árguedas y se dirige, como ya saben, a Larra Belagua bajo un dispositivo especial de Guardia Civil de más de 300 agentes con apoyo de Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipales. Bueno, ya saben que nuestro operativo incluye motos, vehículos de terreno, helicópteros, así como unidades de explosivos, drones, bueno, todo al final destinado a que esta décima etapa de la vuelta que discurre íntegramente por Navarra pues se desarrolle con normalidad. Ya saben, al final de la etapa, en el parking Ezquiaga de Isaba, Guardia Civil mostrará al público material y medios en un stand abierto hasta las 8:30 de la tarde. Allí nos daremos también otro baño de multitudes y entregaremos a los más rápidos. Creo que nos quedan unos 500 bidones de Guardia Civil de Navarra.
Uh-huh. Oye, además de compañeros de otras comunidades autónomas por parte de Guardia Civil, también tiene que ir todo coordinado, ¿no?, con Policía Nacional y Policía Foral y también policías municipales de los determinados pueblos que vayan atravesando.
Así es. Nosotros, para la vuelta, como ya hemos explicado anteriormente, Navarra, cada comandancia por la que pase la vuelta se les presta apoyo. En este caso, pues en Navarra hemos movilizado bastantes agentes, 75 de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, para que decimos que en coordinación con otras policías y todos los medios disponibles, pues la vuelta se desarrolle con normalidad. Ya hemos visto en Italia que ha existido incidentes, en Cataluña también, y bueno, vamos a tratar de que en Navarra y que en las próximas etapas en otras comunidades pues todo discurra con normalidad.
132 guardias civiles involucrados en el dispositivo, 59 motocicletas, has comentado 28 vehículos todoterreno. Te pregunto, ¿dónde se van a dar ahora los principales cortes, así los más fuertes, para que la gente los tenga en cuenta, además de los temporales, digamos?
Son las 13 y 11 y tenemos previsto que el pelotón pase por Valtierra alrededor de las 13 y 20, Caparroso 13:48, Lumbier 15:35... Roncal 16:47, bueno, al final en todas esas localidades y en las vías por las que aquí discurre, evidentemente habrá cortes y dificultades para los demás usuarios de la vía. De antemano, pues les pedimos disculpas porque, bueno, entendemos que... Pues, y es lo que toca dar seguridad y cortar las vías con por lo menos una antelación suficiente. Y bueno, desearles a todos los aficionados a las bicicletas, al ciclismo, que disfruten del paso de la vuelta. Pero bueno, con estos cortes, sobre todo en esas localidades, como decía, Valtierra, Caparroso, Lumbier, uh-huh, Roncal y finalmente pues la llegada en Larra Belagua.
Y ya por último, Jesús, cambiando un poquito de tema, ¿qué nos puedes comentar de la salida de vía ayer en Baztán? No sé si está bien el ocupante.
Sí, el ocupante por suerte parece ser que se despistó o incluso quizás se durmió. Bueno, ha tenido mucha suerte, ha sido una salida sin incidencias, sin heridos, como decíamos ayer a las 7 de la tarde, en la Nacional 8303, sí, el kilómetro 2 en Baztán. Pues bueno, por suerte no tenemos que lamentar daños personales, como decimos siempre en este tipo de casos, máxima atención a la conducción, si nos encontramos cansados o somnolientos, es preferible parar y alargar un poco el viaje que no tener un accidente, como ha sido el caso de este señor ayer.
Oye, por curiosidad, Jesús, no sé a qué velocidad vais para saber un poco a qué velocidad van los ciclistas en este momento, más o menos.
Pues deben ir muy rápido, porque nosotros ahora mismo vamos, como te decía, nos hemos salido de la cápsula, vamos en cabeza carrera, sí. Vamos al máximo de la vía, 90 kilómetros por hora, y tenemos no llegar al punto para poder hacer alguna imagen y ver cómo pasan, así que imagínate, es un espectáculo verlos, ver esas bicicletas, y van como, no van como bicicletas, van como aviones, Luis.
Pues Jesús, desde Guardia Civil, que disfrutéis de la jornada de hoy. La verdad que me gustaría estar, pero nada, yo sigo aquí en el estudio. Un saludo.
Estar en el estudio también es genial.
Venga, también, un saludo. Por supuesto, un abrazo.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Abiertas hasta el 10 de septiembre las inscripciones para los cursos y talleres de habilidades TIC dirigidos a mujeres que impartirá EMATIC en otoño. Se ofertan 15 cursos y 7 tutorías presenciales con más de 270 plazas. Las inscripciones se deben realizar a través del 010 con prioridad para empadronadas en Pamplona. Cambio de horario en el mes de septiembre de los bailables de chistu y gaita de la Plaza del Castillo. Se mantienen los martes y los jueves, pero se adelantan media hora. Los pasacalles, pasodobles, polcas, sorchicos y porrusalda sonarán desde el kiosco de la Plaza del Castillo de 6:30 a 8:30 de la tarde. Y este martes a las 7 en la sala municipal de la calle Calderería 11 comienzan las charlas enmarcadas en la Feria del Ganado Auténtica, que se desarrollará este fin de semana. Pachi Aranguren, Maite Lasarte y Mikel Nazábal van a hablar sobre las razas autóctonas de ganado en Navarra. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hoy es un buen día, hoy 2 de septiembre, es un buen día para donar sangre. Se preguntarán si duele. Yo que no soy muy fuerte ni valiente, les digo que es un simple pinchacito de nada con el que puede salvar muchas vidas. De verdad que merece la pena, sin duda. Es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848 42 25 00, porque todos los días son días de donar sangre. Y 1:15 de este mediodía escuchas COPE, como hoy te venimos comentando, el tema de las oposiciones esas, que tantos quebraderos de cabeza traen a las personas que se deciden a intentarlo. La incertidumbre es lo peor que se lleva, que llevan las miles de personas que están esperando a un examen de oposición. Pablo Navarrete está opositando a bombero. A día de hoy no sabe cuándo saldrá la convocatoria de la oposición, pero mientras tanto se ha planificado el estudio por vueltas.
Y lo que tienes que intentar hacer es pues cumplir los plazos por vueltas y, bueno, después de cada vuelta de estudio lo que hago es darme unos días de descanso y volver a retomar. Estoy ahora mismo trabajando en una empresa con mi familia y, bueno, pues intento compaginarlo. Tengo la suerte que tengo un horario flexible y que me permite sacar horas de estudio e incluso de entrenamiento, entonces de momento lo llevo bien.
El colectivo de estas personas, de los bomberos, de las personas que quieren ser bomberos en un futuro, no saben cuántas plazas saldrán para ello. Esperan que unas 30 o 40, como en 2024. La última convocatoria se presentaron, ojo, 400 personas, por lo que esto genera incertidumbre de saber si serás uno de los elegidos. Esto es lo que le motiva a Pablo para seguir dándolo todo.
Ayudar y sí, el trabajo, bueno, sí, el trabajo físico y a veces también pues el desarrollo también en parte intelectual de algunas maniobras que se llevan a cabo para hacer el trabajo, pues son cosas que me atraen, me parecen interesantes. Uh-huh.
Una motivación, como comenta, que tiene que mantener muy presente al no contar, como venimos diciendo, con una fecha exacta de examen.
Bueno, la última convocatoria la tuvimos en 2024 y el año pasado no hubo convocatoria. En principio, 2026 se preveía que iba a ser así, pero bueno, ya oigo información de que a lo mejor en 2026 sale convocatoria y bueno, pues la planificación la intentas llevar un poco con orden intentando no quemarte tampoco y pasarte de horas de estudio y de entrenamiento y, bueno, pues adaptando un poco a lo que vas oyendo.
Por su parte, otro colectivo es la policía. Pablo tiene 27 años y quiere ser policía foral, algo que exige poner mucho de su parte.
Bueno, a ver, desde mi punto de vista, preparar una oposición exige mucho compromiso y, sobre todo, diría que disciplina. Al final se convierte casi en un trabajo a tiempo completo y la verdad que supone renunciar durante mucho tiempo a muchas cosas. O sea, planes con amigos o viajes o cualquier hobby que te guste. Porque sabes que cada hora, cada día cuenta. Y la verdad que es un sacrificio grande porque lo ves realmente una inversión a futuro. Así que estás luchando por conseguir algo para el futuro, una profesión estable y algo que es vocacional, ¿no?
Cada día, cada hora cuenta, como dice, por luchar básicamente por un sueño. Del temario en cuestión, este joven navarro habla de la siguiente forma.
Si son complicadas, desde mi punto de vista, sí. Porque, a ver, di que justamente la policía foral tampoco tiene un temario muy, muy amplio. Pero aquí lo que importa es la constancia, perseverancia y mantenerte en el tiempo. Porque esto es una carrera de fondo. Además, lo importante también es que hay mucha competencia y que, claro, no vale con aprobar la oposición, sino que tienes que sacar una nota y además bastante alta. Porque cada vez pues, más gente se entera y más gente intenta conseguirlo. También es un reto bonito porque te obliga a dar lo mejor de ti y, bueno, al final, más que solo estudiar, es un proceso de superación personal.
Lo que está claro que hay que tener para este tipo de profesiones es una vocación para ello. En el caso de los bomberos, pues al igual que en la policía, tener esa valentía para ir con todo adelante.
Pues sinceramente lo que más me atrae es poder ayudar a las personas y sentir que mi trabajo tiene un impacto directo en la sociedad, vaya, que es positivo además. Luego yo creo que la policía está para proteger y dar seguridad y eso la verdad que me motiva bastante. Además creo que es un trabajo que se adapta muy bien a mí porque realmente es muy dinámico, cada día no sabes lo que te vas a encontrar y eso es muy interesante, la verdad. Y además la policía foral, que tiene una especial importancia aquí en Navarra, con la cercanía con la gente de aquí y lo que hace que sea una labor, pues diría que todavía más especial.
Y para reducir todo este estrés, hemos preguntado al psicólogo habitual colaborador en COPE Navarra, Alfonso Echavarri, y nos dice que lo importante es descansar bien, comer saludable, hacer deporte y no dejar, por supuesto, la vida social. Pero hay más consejos. Otro elemento para disminuir este estrés que pueden sufrir los bomberos o la policía foral en este caso y conseguir además preparar esa oposición de la mejor manera es organizar nuestro tiempo, eso sí, en base a nuestra realidad y necesidades.
No es lo mismo que estés tú solito, tú solita en la vida y que solo tengas que preparar la oposición que tengas una familia. Pues no es lo mismo. O no es lo mismo que no estés trabajando que estés trabajando. Es muy importante que la planificación sea la tuya. A veces nos fijamos en la planificación de otras personas. Y otras personas no tienen las mismas obligaciones ni las mismas circunstancias de vida que tienes tú.
Y una de las preguntas del millón, ¿cuánto tiempo hay que invertir diariamente? ¿Cuánto tiempo tendríamos que dedicarle a preparar una oposición? Alfonso Echavarri recomienda que lo comparemos con una jornada laboral, básicamente. Y para aprovechar al máximo ese tiempo es esencial memorizar. Memorizar cada minuto, memorizar cada hora que estés delante del ordenador, de tus apuntes y repasar lo ya aprendido una vez has pegado esa primera pasada. Pero también hacer muchos modelos de exámenes para ir tanteando el terreno, como digo, con preguntas reales de examen.
Para tener una familiaridad con aquella prueba, no es lo mismo un examen de tipo test de elección de respuesta múltiple que de desarrollo. Será necesario hacer simulaciones de tiempo también, pues para que cuando nos enfrentemos a la prueba real, pues sepamos tanto el contenido como el tiempo que disponemos.
También es importante que esa planificación debe ser revisable, me refiero. Si tú ves en tu caso, como bombero, como policía, como profesor, que ese estudio no te está dando los réditos que tú pensabas en cuanto a memorización y demás, pues hay que cambiar el chip y la forma de estudiar. Echávarri, además de todos estos consejos, aboga por practicar lo siguiente.
Poner ejercicio físico en el día a día, muy importante, para despejar, para canalizar, para que la ansiedad se disipe, ejercicio físico. Cuidar una buena alimentación, por supuesto. Dormir es muy importante. Guardar con celo pues esas horas de sueño, 7-8 horas de sueño de calidad. Y también tener un poquito de tiempo para la vida social.
Y trasladándolo al terreno, el tema de las oposiciones, al terreno de la docencia en Navarra, recordar que más del 20% de las plazas de docencia no universitarias se quedaron sin cubrir durante las últimas oposiciones. Por eso muchos de los docentes opositores se quejan de que el sistema de ingreso y selección ya no funciona, que hay que cambiarlo, básicamente. Quejas que recogen desde el sindicato AFAFNA. Su presidenta es Yolanda Erro. Le escuchamos.
Porque volvemos otra vez a esos exámenes eliminatorios en lo cual el personal, si suspende, no puede pasar de la primera prueba a las siguientes pruebas, porque hay unas que son más teóricas y otras que son más prácticas, ¿no? Y digamos que no se puede balancear o compensar un resultado.
Por eso piden que las pruebas desde AFAFNA no sean eliminatorias y que la parte teórica sea un test de toda la vida. Así consideran que esto es más justo para todos los opositores. En la última oposición, como decía docentes, un 22%, decía más del 20, un 22% de las plazas se quedaron sin cubrir. Erro dice que el sistema ha dejado de funcionar.
Y eso para nosotros nos indica claramente que el sistema está dejando de funcionar, por no decir que ha dejado de funcionar.
Bajo mi punto de vista, además de, está claro, memorizar y organizarte bien las horas del día que dediques delante del ordenador o de tus apuntes, descansar bien, comer saludable, hacer deporte y estar con tus amigos y familiares es imprescindible.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
De septiembre, martes, parece ya que las temperaturas han bajado y nada, ya habrá que preparar un poquito comida acorde a este tiempo. Vuelve Tesoros a la Mesa con Antonio Teruel. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, bueno, ¿qué nos traes hoy para, como digo, no sé qué temperatura estamos, pero por la mañana hacía fresquito, ¿eh? Ya no estamos de salmorejo y esas cosas.
Sí, hoy vamos a cocinar dentro de la cocina, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Vamos a hacer barbacoa ni nada de eso. Entonces vamos a hacer una cinta de lomo. Lo de la cinta viene para que no te lo corten. O sea, que tú compras el trozo, uh-huh. Un trozo entero de lomo, que es el que vamos a hacer en el horno. Y el proceso es muy sencillo. Al final vamos a utilizar aromáticas que siempre nos van a dar ese toque tan tan rico y verduras, ¿no? Entonces, antes de meter el lomo en el horno, lo que vamos a hacer va a ser un batido con las aromáticas, pues romero, tomillo, lo que más nos guste, ¿no? Salvia, lo que tengamos. Uh-huh. Y entonces eso lo batimos, lo embadurnamos bien con ese aceite, el trozo de lomo que ya lo hemos salpimentado, y lo metemos al horno.
Entonces, ¿esto directamente, Antonio, o hay que hacerlo con tiempo para que igual, no sé si macere o algo así?
Yo lo suelo hacer directamente. Vale. Sí, este es un platico rápido, ¿no? De los que va rapidito.
Para entre semana, para que sepa, claro. Yo en mi caso no sé yo si atinaría tan fácil, pero bueno.
Y entonces, es que lo puedes tener hecho con antelación. O sea, este lomo tú lo tienes hecho y lo que haces es calentarlo en el último momento. Entonces, si no lo has partido, está jugosito. Cuando lo partes es cuando ya se te va resecando, pero porque pierde jugo interno. Pero si no, tú mantienes el trozo del lomo entero. Por ejemplo, voy a hacer... vengo a comer con muy poco tiempo y lo tengo hecho de la noche anterior. Esa sería una opción, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, lo que hacemos es meter el trozo de lomo en el horno, pero a mí me gusta hacerlo en temperaturas distintas. Primero pongo suave a 150 y lo tengo media horita. Entonces que se vaya haciendo el lomo muy jugoso sin que me pierda humedad. Y luego 20 minutos a 200, que lo que hace es dorarme la parte externa y terminar de hacerse el lomo. Cuando voy a subir la temperatura, lo que sí hago es añadirle un buen chorretón de vino blanco al lomito para que se nos haga con el vino. Entonces, cuando ha pasado el tiempo, lo saco de la bandeja y en esa bandeja normalmente el jugo que ha soltado el lomo se habrá disuelto con el vino, porque se queda pegadito en el fondo. Pero, por si acaso, vamos a añadir un poco de caldo de carne y lo ligamos con maicena. Y ese sería nuestro jugo del asado, ¿no? Es importante hacerlo así. Entonces, lo colamos y ya tenemos preparado la salsita. El lomo por un lado, la salsita por el otro. ¿Qué lo vamos a preparar ya? Hacemos las rodajas, terminamos de calentar, un poquito de salsa por encima, lo ponemos a calentar, calentito, lo sacamos a la mesa. Y el resto de la salsa caliente en una salsera aparte para que cada uno se pueda salsear a su gusto. Y entonces la guarnición de este lomo va a ser verduras. ¿Qué verduras? Pues aquellas que veamos que mejor están, ¿no? Pues en el momento. Tenemos brócoli, zanahoria, alubia verde, las que nos gusten. Lo importante de todo esto es que a esas verduras las vamos a dar un hervor, de manera que se nos queden un punto al dente, y las vamos a enfriar rápido para que no se nos pierdan ese color tan bonito que nos queda tras la cocción. Y la mantenemos para el momento de la guarnición. ¿Que la vamos a sacar ya? Vale, pongo mantequilla a fundir, echo esas verduritas a la mantequilla, las salteo ligeramente con mucho cuidado de que no se vayan rompiendo. Si son el brócoli, por ejemplo, o la coliflor,
claro, se puede deshacer, ¿no?
Se me van a romper si las salteo bruscamente. Entonces yo tengo que ir con más cuidadito y saco la fuente con la guarnición de la verdura en un lado y todo el lomo partidito y calentico en el otro. Y ya tenemos un plato. Bueno,
una pregunta.
Qué rico está.
Antonio, ¿es indispensable hacerlo en el horno? O sea, ¿no se puede hacer, pregunto, en la sartén?
Es en el horno, porque el tema es una cocción larga y el problema de la sartén es que es un fuego muy arrebatado. Entonces no te quedaría bien.
Y luego en cuanto a la salsa...
Salsa de soja que ponemos al final, cuando ya tenemos la salsita... cuando vamos a ligar, antes de ligar la salsa, es opcional. Podemos ponerla o no ponerla. Si no nos gusta, pues no ponemos esa de soja y el resto del proceso es el mismo.
Y lo del toque de la mantequilla está claro que es el toque para las verduras. Porque no es lo mismo...
La verdura, la mantequilla le va muy bien.
Absorbe, ¿no?
Sí, coge un saborcito muy rico.
Y si en vez de son verduras alguien quiere patatas, pues me imagino que también pegan, ¿no?
Sí, en este caso yo lo que haría sería, aprovechando el horno que tengo el horno en marcha, partiría la patata por la mitad, le daría unos cortecitos del mismo aceite de aromáticas que tengo ya preparado para embadurnar el lomo, pinto la parte superior de la patata, un poquito de sal y pimienta y que se me vayan haciendo con el lomo. A la vez del lomo, no dentro del lomo, sino a la vez del lomo.
Ahí queda esa cinta de lomo al horno con verduras y salsa de soja, fácil, rápida y, como se dice, para igual sorprender al que no se espera que cocines este tipo de cosas, igual un martes, como hoy.
Eso es.
Como hoy. Bueno, ay, y de términos, ¿qué nos traes hoy, Antonio?
Pues hoy tengo algunos que son no son muy frecuentes, pero cuando te salen dices esto que preparar un bouquet garni para hacer un, estoy haciendo un estofado de ternera, por ejemplo, y me dice la receta que ponga un bouquet garni. ¿Qué significa? Pues que todas las aromáticas que le voy a poner a ese estofado las pongo en un ramillete, lo ato bien con una cuerda de cocina, con un hilo de cocina, y las pongo. ¿Qué ventaja tiene esto? Ahí, pues, por ejemplo, pongo el tomillo, el romero, la salvia, orégano, no sé, aquellas aromáticas, que laurel, que vayan a ir en este guiso que estamos haciendo, que le vayan bien, esas las atamos y dejamos un trozo largo del cordel, ¿no? De manera que cuando vayamos a sacar, tiramos de ese cordel y nos hemos sacado todas las aromáticas que no nos quedan por ahí rotas y en la salsa, ¿no? Ese sería el bouquet garni.
Uh-huh. Siguiente, turno para...
El siguiente, el coulis. El coulis es una salsa, que un tipo jarabe, que nosotros podemos hacer con aquellos frutos, sobre todo yo los utilizo con los frutos, fresa, frambuesa, mora, aquellas, tú lo que haces es triturarlo, depende de la cantidad de azúcar que tenga, de cómo sean de dulces, le añades o no le añades azúcar, y lo concentras, dejas que hierva, y se te va formando un jarabe. Entonces ese jarabe tú lo cuelas y lo guardas. Normalmente yo lo suelo poner en un biberón, ¿no? Un biberón es un... ¿Cómo explico un biberón?
No es un biberón al uso, ¿no?
No, es que tiene una boquilla, sí. Una boquilla fina. Al final es un tubo con rosca y una salida de una boquilla fina, que es la que te permite dirigir luego el chorrito a la parte que quieras del plato, ¿no? Ese sería el coulis, pues una reducción de frutas, los que a mí me gustan, ¿no? De frutos rojos, que son los que, o una combinación, ¿no? No tiene por qué ser uno solo, sino pueden ser varios, puede ser mora, frambuesa, fresa, cualquiera de ellas en individual o en colectivo. Y luego otro término que suele aparecer es palmar. La espalmadera es una herramienta que utilizamos en cocina, que es un hierro plano con mango. Entonces eso lo que haces es golpeas y aplastas. Entonces, en ausencia de eso, tú lo puedes hacer con la mano, no te quedará tan fino, pero estás, yo creo que viene de la palma de espalmar, ¿no? Cuando tú quieres afinar un filete, por ejemplo, entonces lo que haces es palmar, ¿no? Porque lo quieres enrollar o lo que quieres hacer. Esa sería la explicación de la palabrita, espalmar.
Pues Antonio Teruel, tesoros a la mesa, como todos los martes. Muchísimas gracias. La semana que viene más, no sé si ya con plato de cuchara o nos la guardamos igual para el invierno, no sé. ¿Cómo lo ves?
Veremos, todavía no lo he pensado.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Antonio.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Ya tenemos con nosotros a Iker Alberdi, de Duchaya. ¿Qué tal, Iker? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, ¿cómo ha ido el verano? ¿Se ha pasado igual de rápido que lo que ponéis los baños o ha ido un poquito más lento?
Pues casi, casi diría, ¿eh? La verdad es que dura más que lo que tardamos en hacer un baño, por supuesto, el verano, pero la verdad es que pasa rápido porque los momentos agradables y en familia y de descanso se disfrutan mucho y pasan rápido, pero nada, contentos estamos y... Tampoco hemos parado mucho de trabajar, ¿eh? La verdad es que siempre hemos estado ahí al pie del cañón también en cierta manera. Hemos ido haciendo cambios de bañera por ducha. Hemos mantenido, por supuesto, también nuestro servicio técnico y de postventa siempre en marcha por si surgía cualquier cosita. Así que, bueno, siempre cerquita de nuestros clientes.
Oye, ¿qué es lo que más os piden los clientes?
Bueno, la verdad es que ya sabes, sobre todo los cambios de bañera por ducha, ¿no? La gente sigue llamando porque, bueno, aunque llevemos tantos años y tantos miles de cambios de bañera por ducha realizados, todavía quedan muchísimos miles de bañeras instaladas y, bueno, la gente se va dando cuenta de que si lo que hacemos es ducharnos todos los días, pues lo ideal es hacerlo en un espacio perfectamente diseñado para ello, como es un plato de ducha, ¿no? Entonces, sí, cambios de bañera por ducha. También es verdad que cada vez nos llaman más para cambios de ducha por ducha, pues por aquellos primeros platos de ducha que lógicamente no son como los de ahora y bueno, pues la gente también quiere actualizar sus platos de ducha y lograr un mejor aprovechamiento del espacio de su cuarto de baño y cada vez más también el tema de reformas integrales del cuarto de baño, que también es algo que, bueno, nos demandaba mucho la gente y que ya estamos realizando.
Oye, que tema muy importante, que es de lo que más suele preocupar a la gente, más o menos que cuáles suelen ser las horas, el plazo de ejecución, porque es verdad que de normal una reforma pues te metes ahí en un embudo de que igual no sabes cuándo vas a salir, pero es verdad que con ducha ya sabes cuándo vas a salir, ¿no?
Sí, aquella frase famosa, ¿no? De que uno sabía cuándo empezaba una obra, pero no cuándo iba a terminar. Eso, la verdad es que yo creo que ha sido pues la gran diferenciación de ducha ya, ¿no? Primero con los cambios de bañera por ducha, que lo que hacemos es planificarlos muy bien antes, se mide, se toman las medidas y se comprueba bien cómo es el baño antes, fabricamos todos los materiales totalmente a la medida. Y eso hace posible que con la especialización de nuestros equipos en lo que es el cambio de bañera por ducha se ejecute en una jornada de trabajo. Normalmente a primera hora de la mañana se protegen bien los accesos, se elimina esa bañera, se instala el plato de ducha con la mampara, con grifería, con todos sus complementos y para el mediodía suele estar terminado. Yo te hablaría que de media suelen ser unas 6-7 horas de trabajo lo que es un cambio de bañera por ducha normal. A partir de ahí, cualquier otro tipo de trabajo pues se valora, se presupuesta y se calcula en cuánto se va a tardar para que no haya ningún tipo de sorpresa nunca. Pero vamos, lo que son cambios de bañera por ducha y cambios de ducha por ducha siempre es una jornada de trabajo. Y luego ya, pues cuando hablamos lógicamente ya de reformas integrales en las que hay que ampliar pues suelos, paredes, techos, lógicamente ya son algún día más, pero en cualquier caso solemos organizar para que en esos casos de reforma integral el trabajo se haga en una semana, empezando el lunes y acabando ya el viernes, de manera que son siempre plazos muy cómodos y lo que te digo, el secreto es un poco esa especialización, ese buen estudio previo y la fabricación de todos esos materiales a medida que permiten que los plazos de ejecución se hayan reducido tanto.
A la vista queda, ¿no? Para aquel que tenga igual dudas de vuestro servicio, que se meta en las reseñas, en las opiniones de vuestros clientes y la verdad que son todas maravillosas, o sea, todo el mundo sale muy, muy satisfecho.
La verdad es que insistimos mucho en ello, en el sentido de que queremos que de cada cliente sea un cliente satisfecho, que nos recomienden, que de alguna manera, bueno, estén contentos con nuestro trabajo. Es uno de los motivos por los que tampoco cobramos nada por adelantado. Damos esa facilidad de pago a la gente para que pague una vez que ya la obra esté totalmente a su gusto. Y bueno, pues también prestamos también muchísima atención a todo lo que es postventa, para bueno, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de cosa que pueda surgir. Eso, que la gente esté así satisfecha y la verdad es que es una satisfacción cuando vemos como en internet y en Google ponen esas reseñas tan tan cariñosas y tan tan positivas y que, bueno, pues por supuesto hacen que mucha gente también confíe, nos llame y nos conozca, que es lo más importante.
Y luego, muy importante, ¿dónde os pueden encontrar, Iker?
Pues lo tienen muy fácil. Estamos en Pamplona mismo, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes. Si prefieren llamarnos por teléfono, también pueden hacerlo al 948-10-2727. Y si no, pues en internet siempre en www.duchaya.com.
Pues sí que Alberdi, de Duchaya, muchísimas gracias. Y nada, que la gente tenga claro que sois, vamos, más rápidos que un rayo prácticamente.
Así lo intentamos hacer y sobre todo que todo quede bien, bien terminado, bien rematado y prestando mucho cuidado a los detalles también. Así que nada, que nos conozca la gente, que nos hagan una visita o que nos llamen y seguro que podemos ayudarles.
Y que pregunte, ¿no? Si hace falta.
Eso es, preguntar no compromete a nada y como decimos siempre estamos ahí para ayudar ahora o en el futuro.
Muchísimas gracias, Iker. Un abrazo.
Un abrazo, Luis. Hasta luego.
La décima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 comienza en el Parque de la Naturaleza Senda Viva y terminará en el ferial Larra Belagua. Los ciclistas tendrán que recorrer más de 175 kilómetros. Para que todo marche según lo previsto, la Guardia Civil pone en marcha su dispositivo en Navarra. Tenemos en COPE Navarra a David Rebate, teniente de la Guardia Civil. Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya deseosos de que comience esta décima etapa que comentaba en nuestra comunidad foral, una comunidad en la que hay pues muchísima afición al ciclismo. Cuéntanos un poquito vuestro dispositivo de cara a esta jornada.
Bueno, a la Vuelta Ciclista España le acompaña la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil para la Vuelta Ciclista, que se compone de 132 agentes y que nos apoyamos en esta ocasión con la zona de Navarra para realizar aquellos cortes en aquellos puntos y poder dar seguridad no solamente a los corredores, sino también a aficionados, equipos y demás personas que puedan realizar sus funciones diarias y que todo discurra con la mayor normalidad y seguridad posible.
¿Dónde va a haber afecciones de tráfico? Para el que no lo sepa, cortes los más importantes.
Bien, los más importantes sobre todo son en las salidas y en las metas, sobre todo, pues bueno, tenemos el acceso a Senda Viva. Este parque de naturaleza, pues prácticamente desde las 12 horas ya no se podrá acceder, igual que la NA 134. Y luego, posteriormente, según se vaya discurriendo la carrera, unos 45 minutos antes del paso del primer corredor, pues se realizarán cortes para que todo ya, no solamente los corredores, sino los equipos y demás personas vayan realizando. Y luego, pues bueno, la NA 137, que es la ya en la prácticamente llegando a meta, pues también a partir de las 15 horas estará ya cortada para dar seguridad y, bueno, y sobre todo, pues que los espectadores y los aficionados puedan situarse ya a los márgenes, que es lo que le da grandeza y encima en esta comunidad con unos paisajes tan tan bellos y poder dar, pues bueno, lo que es al final el espectáculo del ciclismo.
Entiendo que el dispositivo se compondrá de tanto de coches, motos y no sé si algún helicóptero o drones.
Sí,
la
unidad móvil de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial tiene 59 motocicletas que solo acompañan a los ciclistas, digamos, los que van dando escoltas a los ciclistas, más de 25 vehículos y un helicóptero que para darnos sobre todo una visión para coordinarnos y también que nos sirva de enlace con las diferentes motocicletas. Además, pues ya le digo, contamos con un equipo antidrón y luego las propias unidades de la zona de Navarra aportan también sus capacidades con drones, vehículos, motocicletas. Todo ello, ya lo digo, encaminado a que haya una seguridad vial, una fluidez en la circulación y sobre todo una seguridad física de las personas que vamos a disfrutar de este evento.
El otro día vimos en Gerona ese incidente con el equipo ciclista israelí. No sé si vais a prestar especial atención a este equipo hoy.
Sí, lógicamente prestamos seguridad a todos los equipos y siempre nuestra mayor intención es que no haya ningún percance, ya digo, no solamente los ciclistas, muchas veces nos focalizamos solamente en los ciclistas y hay que entender que hay personas por donde van a discurrir las etapas que tienen su día a día, ir a sus trabajos, el aficionado, las organizaciones que dan servicio, soporte logístico a las etapas y entonces nuestra intención siempre es que sea lo más seguro posible para todos.
¿Cómo se está desarrollando la Vuelta a España en general por el resto del país?
Bueno, es una vuelta atípica, como bien saben, ha iniciado en Turín y lógicamente para nosotros ha sido un reto logístico desplazarnos a cuatro países porque hemos estado en Italia, Francia, Andorra y ahora estamos en España y desde el momento bueno, pues encontramos con normalidad y que las noticias tengan que ser las noticias deportivas y no de otro tipo.
Al finalizar el día tendréis ahí un stand, ¿no?, institucional con una exposición de medios y material específico del cuerpo.
Sí, al final de cada etapa la organización establece el punto de encuentro llamado Parque Vuelta, donde las familias bueno, pues pueden disfrutar de las diferentes actividades y donde la Guardia Civil cuenta con un stand donde se mostrarán por las diferentes capacidades. Así que animo a todos sus oyentes a que se dirijan y compartan con nosotros las experiencias y que puedan disfrutar de una tarde agradable en familia.
Y para todos los espectadores que igual vean algo extraño, que no duden en llamar, ¿no?, a la Guardia Civil para que se puedan anticipar a cualquier suceso.
Por supuesto, siempre la colaboración ciudadana a través de los diferentes medios de contacto con la Guardia Civil son bien recibidos y bueno, esperemos que sea una jornada tranquila y lo que le he dicho antes, recalcar que las noticias sean todas relacionadas con el deporte y que disfrutemos de un día de ciclismo que creo que va a ser una etapa maravillosa con unos paisajes excepcionales y que Navarra bueno pues nos va a dar imágenes para el recuerdo.
Habrá que abrigarse, David, porque yo creo que está el tiempo ahí, un poco juguetón.
Sí, la verdad que está ahí un poco amenaza lluvia, también los agentes están todos preparados lógicamente para hacer esas inclemencias. han superado unas pruebas exigentes ya desde hace meses, y eso, bueno, pues no solamente se mide las capacidades físicas o el control de la motocicleta, sino la capacidad mental, que es mucho más importante en este tipo de etapas, porque hay que aguantar muchas horas encima de la moto y hay que estar al 100%.
David Rebate, teniente de la Guardia Civil, muchísimas gracias, y que se desarrolle la jornada, como dices, sin incidencias.
Pues muchísimas gracias y por darnos visibilidad y eso. Vamos a disfrutar de un día de ciclismo.
Un abrazo, David.
Un abrazo a ustedes.
Y en deportes, en fútbol, más concretamente en Osasuna, el conjunto rojillo esperó hasta el último momento del mercado de fichajes, que finalizó, recordemos, ayer el lunes 1 de septiembre. Osasuna firmó sobre la campana a Geraldo Becker, exjugador de la Real Sociedad, por el cual la entidad rojilla se compromete a abonar únicamente variables en función de hitos deportivos. Asimismo, el jugador ha suscrito una relación con el cuadro navarro para las próximas dos temporadas, que podría prolongarse con una más. El atacante, recordemos, lleva temporada y media en San Sebastián, tendrá una cláusula en Pamplona de 10 millones de euros y será próximamente presentado. Recordamos que puede ocupar diferentes posiciones de ataque de la parcela ofensiva y que tiene en la velocidad una de sus principales armas. Regala en Osasuna, después de, como digo, un curso y medio con los Churi Urdin, con la casaca roja. Churi Urdin, como decía, ha disputado 59 partidos oficiales, 37 en Liga, 6 en Copa del Rey, 10 en Europa League y 1 únicamente en Champions League. Anteriormente, antes de recalar en el conjunto vasco, había destacado en las filas del Unión Berlín, conjunto de la primera división alemana, con el que jugó 127 encuentros y marcó, recordamos, 21 goles. Más madera para el conjunto de Alessio Lisi. ¿Sigues aquí en Mediodía Cope?
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como decíamos, tiempo para muchas personas que se dedican a estudiar sus oposiciones, bien de docente, bien de foral, de bombero, otros trabajos. Para encarar este arduo y duro proceso es muy importante llevar a cabo una psicología. Nuestro psicólogo de confianza, Alfonso Echavarri, nos cuenta cómo debemos encarar esta etapa. Bueno, Alfonso, cuéntanos cómo debemos encarar, como digo, estos meses o estos quizá años de dura exigencia de estudio.
Bueno, partimos de la base que preparar una oposición genera un estrés tal vez añadido a otro tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque una oposición requiere mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y a la vez, pues bueno, pues suele haber pocas plazas en relación al número de personas que se presentan a dicha oposición. Por lo tanto, el estrés se incrementa. Para canalizar el estrés, bueno, pues podemos implementar una serie de medidas que sabemos que son eficaces. Algunas ya son muy conocidas, ¿no? El poner ejercicio físico en el día a día, muy importante. Para despejar, para canalizar, para que la ansiedad se disipe, ejercicio físico. Cuidar una buena alimentación, por supuesto. Hay muchas tablas de alimentación ya que están muy, muy, muy estudiadas. El tipo de alimentos, que si hidratos a tal hora, que si proteínas hasta otra. Vale, pues entonces consultar alguna de esas tablas, ¿no? Dormir. Pues también, dormir es muy importante. Guardar con celo pues esas horas de sueño, 7-8 horas de sueño de calidad, y también tener un poquito de tiempo para la vida social. Vale, pero esto son medidas de canalización del estrés, bueno, pues muy universales. Para preparar una oposición, también el estrés disminuye si tenemos una muy buena planificación. Y para tener una buena planificación, bueno, pues hace falta primero que esta sea realista, ¿no? Vamos a ver, ¿de cuánto tiempo dispones? ¿Cuáles son tus responsabilidades en la vida? No es lo mismo que estés tú solito, tú solita en la vida y que solo tengas que preparar la oposición que tengas una familia. Pues no es lo mismo. O no es lo mismo que no estés trabajando que estés trabajando. Entonces tiene que ser realista. ¿De cuánto tiempo dispones? ¿Cuántas horas puedes aprovechar? Vale. Segundo lugar, esa planificación también tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque en el día a día, en las semanas, pues surgen imprevistos. Bueno, pues tienen que tener también cierta flexibilidad, pero solo de imprevistos. Por lo tanto, también tiene que ser revisable. Si no funciona bien, si ves que no avanzas, pues era necesario revisar cuál es tu planificación y si es necesario cambiarla, ¿no? Es muy importante que la planificación sea la tuya. ¿Por qué? Porque a veces nos fijamos en la planificación de otras personas. Otras personas no tienen las mismas obligaciones ni las mismas circunstancias de vida que tienes tú. Por lo tanto, pues no sirve la de otra persona. Que la planificación también sea equilibrada. Es decir, que se reparta muy bien el tiempo entre lo que es estudiar, memorizar, porque una oposición es mucho de memorizar, y de repasar. Muy importante, tanto uno como lo otro. Memorizar, preparar y repasar, porque si no vamos repasando, posiblemente pues vayamos olvidando parte de lo que hemos estudiado, además partiendo de la base de que los temarios son bastante extensos. Luego tiene que ir las dos cosas, estudiar y repasar. En cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo se necesita para preparar una oposición? Bueno, pues depende. Pero vamos a ver, estamos hablando de una jornada laboral. 7-8 horas, si realmente nos metemos en serio para preparar esa oposición, ¿no? Y muy importante, no procrastinar, es decir, no dejar para mañana, para pasado, para el otro, es que ahora no me viene bien, es que ahora no tengo ganas, pero pasado mañana me pondré. Eso no sirve, ya sabemos que el ser humano funciona engañándonos constantemente. Es decir, una buena planificación empieza a tener éxito desde el primer día, desde ya. Muy importante también planificar y practicar los tipos de exámenes que te vas a encontrar para tener una familiaridad con aquella prueba. No es lo mismo un examen de tipo test de elección de respuesta múltiple que de desarrollo, pues no es lo mismo. Y por lo tanto, ahora será necesario hacer simulaciones de tiempo también, pues para que cuando nos enfrentemos a la prueba real, pues sepamos tanto el contenido como el tiempo que disponemos y lo hagamos muy bien. Y resumiendo, ¿no? Pues como casi todo en la vida, hace falta ser regular. Es decir, regular quiere decir, quiero decir que nos lo tomemos en serio desde el primer día y no desfallezcamos, que esto no vaya en función de me apetece, no me apetece, estoy cansado, estoy descansado. No, vamos a ver, esto tiene que ser día a día. Los que estamos trabajando día a día no nos planteamos, oye, hoy me apetece ir a trabajar o no me apetece. No, vamos y lo hacemos bien, ¿no? Bueno, pues una serie de ideas que son muy, muy lógicas también a la hora de preparar pues unas oposiciones.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Inglés, francés, alemán.
Inlingua Idiomas cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo.
Ahora matrícula gratis hasta el 9 de septiembre.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de los exámenes oficiales de Cambridge, Oxford, TOEFL, Alianza Francesa y Goethe Institute.
Inlingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
Inlingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948 290099.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Saludos de nuevo, 1:58 casi ya y 59 minutos de la tarde. Les comentamos que la UMNA ha ofrecido una jornada de bienvenida a 2.290 estudiantes de primer curso de grado que han podido acudir este martes a la jornada de bienvenida que organiza anualmente la UMNA en su campus de Pamplona y de Tudela. Y también le recordamos que sigue en marcha la décima etapa de la Vuelta a España a su paso por Pamplona, que ha tenido lugar su salida en Senda Viva y que finalizará en Larra Belagua. Pasando al fútbol, Osasuna descansará este fin de semana por los compromisos internacionales en los que estarán dos de sus jugadores, Enzo Boyomo y Ante Budimir. Y llegamos así a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Mediodía COPE. Fíjate, hoy para casi 200.000 personas no es un buen día. Hemos conocido los datos de paro del mes de agosto y se ha destruido empleo de forma masiva. El paro total se incrementa un poco, dice el gobierno. Pero a estas alturas del partido, ¿exactamente cuánto nos fiamos de los datos oficiales? Tú que me estás escuchando ahora mismo, ¿eres fijo discontinuo? ¿Tienes un contrato temporal? ¿Te han despedido con un contrato indefinido que firmaste hace 3 meses y que estabas feliz de la vida porque era indefinido?